Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El partidazo con Miguel Rico, David Bernabéu, Santi Cañizares y Juan Gato. Se está disputando en París, en Roland Garros, un espectacular torneo de pádel. Ayer estuvimos hablando con los dos número uno españoles, con LeBron y con Galán. Y llama a Álvaro Madrid, que tiene la suerte de estar allí, porque se ha cruzado con una de esas estrellas españolas que están en París. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Empieza a caer la noche en París y empieza a salir la gente de Roland Garros, del Premier Padel de París. Y fíjate si tiene glamour el torneo, que viene aquí gente con glamour a disfrutar. Me he encontrado con un grande de nuestro fútbol, Lander Herrera. Buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿A disfrutar un poquito del pádel?
Sí, me gusta. La verdad que juego a veces con los amigos y luego ves cómo juegan estos y es otro deporte diferente, pero me gusta verlo. El ambiente también de Roland Garros siempre es especial, las instalaciones son brutales y bueno, y queríamos también conocer a estos cracks que están haciendo también por el pádel español algo muy importante, ¿no?
Corro, te escucha en sintonía el partidazo, Ander.
Ander, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece que te presenten como un tipo con glamour?
Bueno, se agradece.
Hombre, claro, pero un piropo nunca viene mal, ¿eh?
Sí, sí, eso es.
¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas la pretemporada?
Bien, estamos ya 8 o 9 días de pretemporada y bien,
sí, contento.
Sí, lo típico de pretemporada, pero he visto a algunos otros equipos hoy en la prensa que están sufriendo un poco más que nosotros. Nosotros, la verdad que los dos preparadores físicos de Galtier son españoles.
¿Ah, sí?
Entonces... pues bueno, la filosofía en España no es tanto de correr, sino entrenar más con balón y la verdad que se agradece, porque haces el ejercicio físico, pero bueno, viendo el balón todo es más llevadero.
Ander, ¿qué sabes de tu futuro? ¿Te quedas? Que he leído ahí algunas cosas últimamente.
Bueno, ya sabemos que aquí les gusta mucho hablar del Paris Saint-Germain, estamos en prensa todos los días.
Aquí en España también, estamos todo el día hablando, todo el día.
Lo sé, y ya llevo 3 años aquí, sé cómo funciona esto, cada mercado sale mi nombre, cada mercado sale otros nombres y al final nada cambia. Entonces yo estoy feliz, la idea es continuar aquí porque estoy feliz, luego las temporadas son muy largas y especialmente esta que va a ser muy ajetreada de partidos y de fechas. Y como te decía, yo soy muy feliz en París, llevo 3 años, las cosas me están yendo bien y la idea es continuar. Luego en el fútbol al 100% ya sabemos que es difícil asegurar las cosas, ¿no? Pero la idea es continuar.
No le das nada, porque es que si no es una locura, porque estamos todo el día hablando, que se vaya Neymar, que se vaya no sé quién.
Sí, por eso. Vende mucho hablar del Paris Saint-Germain.
Pero lees o pasas ya, no ves nada.
No, paso. Al final los amigos en los grupos te
lo cuentan,
cosas,
¿no?
Porque es inevitable, pero como leo tantas cosas que luego no son así, que no pasan, y entonces pues yo entiendo que no hay noticias todos los días, ¿no? Y que la prensa tiene que hablar también de hipótesis y de cosas que pueden pasar.
Bueno, aquí te digo una cosa, aquí en España no se mueve nada, está todo más parado que nada, no se mueve nada. Solo el Barça es el que más mueve.
Sí, cierto.
Hay poco movimiento, hay poco dinero, ¿eh? El dinero lo tienen unos cuantos nada más.
Bueno, eso la verdad que no lo sé. Yo me dedico a lo mío. Me levanto con la ilusión de siempre para ir a entrenar. Me encanta lo que hago, me encanta mi profesión, me encanta entrenar y a eso me dedico.
Ander, que me imagino que el objetivo otra vez este año es la Champions, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Bueno, ganar la Liga, por supuesto, pero el objetivo otra vez es ganar la Liga de Campeones o intentar ganar la Liga de Campeones, ¿no?
Lógicamente, controlar el fútbol francés es el objetivo y luego el sueño es el, lógicamente, el sueño del club, como de otros clubes, es la Liga de Campeones. Pero para nosotros el objetivo ahora principal es seguir dominando Francia. El año pasado no pudimos ganar la Copa, no pudimos ganar la Supercopa, que la tenemos ahora el 31 de julio. Y lógicamente, como todo el mundo sabe, el sueño es la Champions. Pero yo creo que ponerlo como una obligación o como un objetivo pues no sería justo.
Bueno, ya nos encargamos nosotros. Es decir, que eso
ya lo sé, ya lo sé.
¿Qué te iba a decir? Que hablamos la noche que se anunció que Mbappé se quedaba, esa noche que pasaste
por la
zona mixta, y contaste un poco cómo había sido lo de Mbappé, que os lo había dicho ahí en el vestuario. Pasados unos días, ¿qué te parece? ¿Te sorprendió al final o no?
No, a mí me sorprendió el timing, que lo dijera justo antes del partido, porque nadie nos lo esperábamos. Pero la decisión entraba dentro de lo que yo podía pensar o podía imaginar. Sí que es cierto que también haberse ido tampoco me hubiera sorprendido, pero ser el futbolista más grande de la historia del club, el máximo goleador histórico, poder conseguir aquí el ansiado título europeo, también entiendo que para él es una motivación enorme. Entonces nosotros en España pues pensamos en lo importante que es el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, pero también hay que respetar a un chico francés, parisino, que quiera hacer historia en su club.
Sí, total. Que sabéis que aquí se dice que se ha quedado y le han dicho, puedes hacer lo que quieras. Se bromea mucho con eso.
No, yo no estaba en las reuniones, así que no te puedo decir.
Oye, una más, Ander, que ¿has desechado toda opción de jugar el Mundial de Qatar? ¿O piensas que hay una posibilidad? Porque aquí se habla a veces de por qué no vas a la selección.
Bueno, nunca uno renuncia a representar a su país y a jugar en la selección, porque cuando lo he hecho he disfrutado un montón y he sido campeón de Europa sub-21 y he tenido la oportunidad de debutar con España. Lógicamente es una espinita no haber podido jugar más, siendo que he jugado en grandes equipos y he tenido bastante regularidad. Claro. Pero bueno, se respetan las decisiones del seleccionador, que para mí además es un gran entrenador. Y si puedo estar, que creo que hay poquitas opciones, sería un sueño, y si no, apoyar desde fuera como español.
¿Tu Zaragoza?
Bueno, motivados, estamos esperanzados, optimistas con la nueva propiedad. Creo que llega gente seria, creo que llega gente con ilusión. También han hecho una inversión importante en el club. Pero también yo como zaragocista pido a los que también son zaragocistas un poco de paciencia. Que las cosas no pasan de la noche a la mañana, que esta gente que entra en el club se encuentra con una deuda muy, muy grande, que el control económico de la liga es muy fuerte, que no es llegar y besar el santo, ¿no? Que se suele decir que las cosas llevan su tiempo y su trabajo. Pero, lógicamente, el hecho de que esté Raúl Sanjay en el club y Jorge Mas, propietario del Inter de Miami, con empresarios de éxito, y bueno, pues a uno le da esperanzas y optimismo.
Una más que se me ha venido a la cabeza ahora cuando te iba a despedir. Tchouaméni, que tú te has visto con él en Francia, que lo ha fichado el Madrid. Muy caro, además. ¿Qué esperamos de él aquí en la Liga? ¿Qué vamos a ver?
Me gusta mucho.
¿Te gusta mucho?
Sí, mucho. Creo que en el Mónaco lo he visto siempre en un doble pivote. Es cierto que el Real Madrid juega, por lo menos este año ha jugado con un sistema un poco diferente, pero yo creo que se puede adaptar a esa posición de seis. Además,
¿A quién se parece más? ¿Se parece a alguno de los que hay en el Madrid o a ninguno?
No, yo creo que es un poco un híbrido entre Casemiro y los otros dos. Yo creo que se puede convertir en un seis de primerísimo nivel. Y luego pues le va a dar un físico, le va a dar un empaque al Real Madrid importante. Yo creo que es un pedazo de futbolista, pero lo mismo que decía antes, es que es muy joven, acaba de llegar al Real Madrid y las cosas llevarán su tiempo.
Da gusto escucharte, Ander, que tengas muy buena temporada, aprieta y a ver si hay una opción de ir a la selección y
muchísimas gracias.
Nos encontraremos en el camino, un abrazo.
Venga, muchas gracias, un abrazo.
Luego, Ander Herrera, jugador del PSG, con glamour, como dice Álvar. Álvar, si quieres alguna cosa más, tienes los micrófonos del partidazo abiertos, ¿eh?
Pues que además de Ander Herrera, se han pasado varios jugadores del PSG por aquí. Han estado a Graf, Bernat, Pablo Sarabia y Paredes. Y nada, te cuento, Corro, que en cuanto a lo deportivo, hoy han debutado las parejas número 1 y número 2 del circuito. Tanto Ale Galán y Juan Lebrón como Paquito Navarro y Martín Dineno han debutado arrasando ante rivales de la fase previa. Y mañana empiezan los octavos de final. De momento poca gente y mucho calor. Así que a ver si es al revés, viene más gente y baja un poco el calor, porque hoy hemos estado aquí a 38, casi 39 grados de temperatura.
Mañana más.
¿Le dais alguno al pádel? ¿Alguno o le habéis dado al pádel?
No.
¿Ninguno? No. ¿Santi, no te gusta tampoco?
No,
alguna vez he jugado, ¿sí? Alguna vez he jugado. Pero sí,
qué raro, Cañi, porque sí. Todos los jugadores son unos fanáticos.
Ya, pero tú sabes que yo no soy el típico futbolista. Siempre. Yo soy un poco raro.
Sí.
Bueno, más de motor, eres más de motor. ¿Tú, David, no juegas tampoco?
Sí, yo sí juego de vez en cuando, sí. Pero no todo lo que me gustaría. Y ¿sabes qué me pasa? Que acabas haciendo siempre el gesto del tenis. Si no juegas mucho, no te acostumbras a meter la pala plana y acabas pensando que lo puedes liftar todo y no puedes liftar.
Álvaro, aquello el escenario es un espectáculo. O sea, lo que han montado ahí es un espectáculo tremendo,
La verdad es que yo no había visto una cosa igual, sinceramente. Llevo siguiendo el circuito de pádel muchos años y la verdad es que para los propios jugadores era inimaginable estar jugando un torneo nada más y nada menos que en la Philippe Chatrier y en 7 pistas anexas que han montado en el recinto de Roland Garros. O sea, es una cosa...
Falta lo que dices tú, la gente que no sé en Francia que cuál es el nivel de cultura de pádel que hay. Aquí en España es una locura, cualquier torneo que hay en España, pero no sé en Francia si ha calado.
¿Sabes lo que pasa, Corro? Que en Francia al final no hay parejas dominantes en el ranking ni Wolpa del Tour ni de la Federación. Por eso
son españoles,
argentinos, hay algún brasileño que juega muy bien, algún italiano, pero del 50 para abajo todo. Entonces yo creo que al pádel, para internacionalizarse, lo que le falta un poco también es que jugadores de otras nacionalidades estén en el ranking,
¿no?
para que no ganen siempre los mismos en cada torneo.
Muy bien, Álvar. Gracias por ponernos ayer a LeBron y a Galán y esta noche a Ander Herrera. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego,
hablando
chicos.
Del Paris Saint-Germain, estaba pensando este año, estoy hablando de memoria, se ha ido Di María, ha venido Vitinha, este jugador de Oporto. Este año se han gastado poco dinero, de momento, ¿eh? Bueno, 40 kilos por Vitinha.
Bueno, estamos todavía...
Estamos empezando, ¿no?
Sí.
No, pero tiene que sacar jugadores también, ¿eh? Tiene que sacar jugadores, ¿eh? El Paris Saint-Germain.
Bueno, ya nos dijeron que uno de ellos querían que fuese Neymar y otro querían que fuese Messi.
¿No? Sí, eso contó aquí una noche Pedro Morata, que querían que se marchara Messi, sí.
Bueno, habrá un cambio de
filosofía, con
un
Luis
cambio
Campos,
de mentalidad, ¿eh? Pues intentar primar lo colectivo que lo individual, pero claro, de Luis Campos ha dicho, por ejemplo, Minguella muchas veces que le parece el mejor directivo,
es que es otro,
deportivo
es
que
otro,
hay en Europa.
Otro nivel, y campeón al Lille.
Hizo campeón al Lille hace 2 años, efectivamente, Miguel, pero claro, va a ser director deportivo de un club donde juegan 3 monstruos arriba, que ya vimos lo que corrieron en la última media hora en el Bernabéu, cuando las cosas se pusieron feas.
A Luis Campos
habrá que lidiar con
para
eso.
Para ser director deportivo del Paris Saint-Germain y aconsejar al Celta de Vigo, o sea, le da para
le da para todo.
Bueno, Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola, muy buenas. Luis Campos, que estuvo en el Madrid como Mourinho.
Efectivamente, estuvo en el Real Madrid y ha habido por lo menos rumores en etapa muy cercana de que querían que volviera. No sé si ciertos o no, pero ha habido rumores, ¿no?
Bueno, siempre ha estado ligado al club y cuando se desvinculó un poquito de Mourinho, inició esta... Porque cuando llegó al Real Madrid, fíjate, hacía más informes de rivales, de jugadores y tal, pero no tanto esa posición de dirección deportiva, ¿no? Y bueno, a lugar
pues
de
el Madrid
carrera...
está ocupada la dirección deportiva, Arancha, desde hace tiempo.
¿Por quién?
Hombre, fichar al presidente y...
Y José Ángel Sánchez, ¿no? Y Juni Calafat, ¿no? Bueno, yo creo que hay un...
Pero las decisiones de peso deportivas, ¿quién las toma?
Pero creo que no
las
ha hecho mal, ¿no?
Deportivo.
No le ha ido mal al Madrid con la decisión.
No, que no le ha ido mal, pero digo que está ocupada la posición.
Yo creo que este último nombre que ha dicho...
Yo creo que no tenía margen ahí, Campos.
Este último nombre que ha dicho Arancha, que se conoce menos, que es Juni Calafat, es partícipe de los jugadores no tan reconocibles, que puede ser que Hazard, Mbappé... yo qué sé, los últimos grandes, Bale, Cristiano. Bueno, Cristiano fue de Ramón Calderón, pero todos estos son de Florentino. Pero Florentino no ficha, por ejemplo, a Vinicius,
ni a Rodrigo, ni a Camavinga,
eso no los ficha Florentino,
Los brasileños los tiene contra Juni.
Y algunos más, y Camavinga y esta gente los trae Juni Calafat, Florentino, el que a él le gusta mucho, como era el caso de Mbappé, y le parece que le da un salto en otras cosas, ese es el que elige él y dice: me da igual lo que digáis. Este es el que quiero.
No, lo que quería decir es que no lleva mucho tiempo en el Madrid sin existir la figura del director deportivo.
Bueno, es que realmente...
Yo creo que el último fue Pardeza, ¿no? El último director deportivo
sí, pero realmente porque no hay ese cargo como tal, pero sí hay esa... O sea, sí existe el departamento, sí hay gente que se dedica a hacer informes, que busca jugadores,
¿Ramón Martínez sigue en el Madrid?
Ramón Martínez sigue en el Madrid,
¿no?
Sí.
Que era director general deportivo.
No, y hay un equipo de captación, bueno, y yo creo que el Real Madrid tiene una estructura deportiva. Bueno, Santi tiene ahí a su hijo. Y seguramente que puede ratificar lo que estoy diciendo, o sea, que desde la cantera tiene todo muchas parcelas diferentes, pero yo creo que es verdad que se hace mucha broma con el tema de la dirección deportiva, que si Florentino, que si José Ángel, bueno, pero uno de los trabajos de José Ángel Sánchez es precisamente hacer y ejecutar los fichajes, ¿no? Y Juni Calafat es una figura muy importante que yo creo que también la gente, por lo menos el madridista, sí sabe que es pilar para estas cosas.
Y algunos entrenadores son más de José Ángel Sánchez que de Florentino. Algunos entrenadores.
Sí.
Y tiene
y
una
cosa jugadores buena también,
esto.
Cuanto y menos jugadores.
Esto tiene una cosa buena, que
cuanto menos decidan,
mejor. Sí. Mejor.
Bueno,
muchas veces mejor.
Arancha, perdón, que me he atragantado con el agua. Arancha, que mañana vuelven casi todos, incluido Benzema, ¿no?
Sí,
todos,
mañana
vuelven todos.
Vuelen todos. Ya mañana podrá decir Ancelotti que ya tiene a todos los futbolistas a su disposición, porque lo había hecho de forma paulatina. Primero vinieron los que no habían tenido ningún compromiso, luego vinieron los brasileños, que habían sido liberados antes, y mañana, pues bueno, se incorporan Álava, Carvajal, Valverde, Modric, Hazard, Asensio, Benzema, Jovic y los dos fichajes que todavía no habían llegado, Rüdiger y Tchouaméni. Así que mañana van a conocer o van a estar con sus compañeros y a partir de mañana, bueno, pues Ancelotti ya va a poder preparar en sí la pretemporada con todos los jugadores con los que va a disponer. Y uno de ellos, y que ya advertíamos cuando acabó la Liga de Campeones en el mes de mayo y durante la concentración de la selección española, que uno de los nombres que seguramente iban a dar que hablar este verano en el Real Madrid era el de Marco Asensio. Y yo creo que mañana muchos de los focos, de las miradas, van a apuntar a Asensio.
¿Y el Madrid qué cree que va a hacer Marco Asensio?
Pues el Madrid cuenta con que Asensio, o considera para ser exactos, muy remota la posibilidad de que Marco Asensio acepte una oferta de algún club para irse. Como contó Melchor, y sigue manteniendo esa misma idea, el Real Madrid no le va a ofrecer la renovación a Asensio, por lo menos a día de hoy, ¿no?, que se suele decir, en el mes de julio. A lo mejor más adelante puede cambiar. Me acuerdo hace un par de años que, por ejemplo, Lucas Vázquez tenía decidido no renovar y luego hizo una buenísima temporada de extremo y cambió la tortilla, le dio la vuelta y fíjate, ahora sigue en el Real Madrid. Pero la idea del Real Madrid ahora mismo es mantenerse en esa idea de no ofrecer la renovación a Asensio. Le va a invitar a que busque un equipo, pero entiende que Asensio no va a buscar cualquier equipo y no va a forzar una salida si no está del todo convencido de que donde vaya pues es un equipo top, un equipo donde vaya a tener la posibilidad de brillar, sobre todo por lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque a la vuelta de la esquina está ese Mundial de Qatar, que es uno de los objetivos que tiene señalado en rojo Marco Asensio esta temporada.
Una pregunta que no se han hecho nunca. Santi, ¿qué creéis que debería hacer Marco Asensio?
Yo creo que es una decisión muy personal y muy complicada. Yo creo que en otros años pues había mucho más movimiento de mercado, entonces se llamaban tres o cuatro clubes buenos y te lo pensabas, manejabas, a lo mejor tenías alguna conversación con el entrenador y buscabas sobre todo jugar y ser protagonista. El problema es que hace mucho frío ahora mismo en el mercado. Y el que sale al mercado ya estamos viendo que tiene mucho frío y que no lo tiene tan sencillo como otros años. Entonces, mira, pues no tengo a lo mejor el papel que me gustaría en el Real Madrid. Para abandonar el Real Madrid me gustaría hacerlo, evidentemente, en un gran equipo donde supiera que el entrenador cuenta conmigo y demás, pero probablemente esa situación pues no es tan clara, no es tan sencilla, ¿no? Porque además habría que pagar este verano un traspaso por él. Repito, es que el mercado está ahora mismo con muy poco dinero y, por lo tanto, hay grandes futbolistas, hay grandes deseos, pero poco dinero para ejecutar.
Yo ya sabéis mi opinión desde que lo oí hablar en la última convocatoria de selección, que dijo que también renovar, no renovar, también dijo que existía la posibilidad de esperar a junio y marcharse libre. Y tengo una pregunta para Arantxa, que lo he ido pensando mientras la escuchaba ella. ¿Cuántos partidos juega el Madrid en su campo antes de el Mundial, teniendo en cuenta que los tres primeros
los juega fuera, ahora sí. Más pillado, o sea, me la tienes que hacer un poquito antes para que te diga la cifra exacta.
Ya te he dicho que lo he ido pensando.
Espérate, lo voy a ir mirando, los tres primeros los juega fuera.
Porque me da la sensación de que este año de Mundial es bastante más fácil resistir la presión el jugador que tenga en sus planes ser agente libre en enero, lo tiene bastante más fácil que otros años. Y no es lo mismo, claro, estar en Madrid sin renovar cada 15 días estando al menos en la convocatoria, que a lo mejor, que te coincidan cuatro partidos y luego ya se acaba la historia y en enero ya.
Pero ya es una cuestión.
Y partiendo luego, además de la base.
En casa juega 7 partidos, Miguel. Pues, sí, en casa 7.
Y luego, en total 14. Partiendo de la base que él siempre podrá decir que no ha seguido en el Madrid porque el Madrid no ha hecho una oferta de renovación.
Ya, pero sí, me imagino que...
Para mí la cuestión fundamental en el tema de Asensio es si es esos partidos que preguntabas tú, Arantxa, de si va a jugar en casa o demás, ¿cuántos va a jugar Asensio? Porque al final el tema de Asensio es un problema de continuidad. Yo no sé si es más por él o por el entrenador, pero al final volvemos siempre al debate de
ya estamos.
No, es que verdad es que no consigue tener la... Cuando hace un buen partido, decide un partido, luego no le vemos continuidad, donde le vemos en la misma dinámica de juego que se espera de él.
Recuerdo siempre en este punto, ni a favor ni en contra, tercer máximo goleador del Real Madrid esta temporada.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, Gato, en que si este chico se hubiera puesto a jugar al fútbol y todas las condiciones que tiene las hubiera desarrollado, que a veces en la selección lo consigue, como en esta última convocatoria, por ejemplo. Lo que pasa que en el Real Madrid yo creo que juega con determinada presión y a veces la camiseta, pues no sé, te queda un poco grande, porque la camiseta del Real Madrid, de verdad, es 3XL. Partiendo de esa base, el único que discuto contigo, o sea, lo único que no estoy de acuerdo contigo es si la culpa es de él o del entrenador. Vamos a ver. Marco Asensio ha tenido todas las oportunidades del mundo. Marco Asensio es un futbolista que, dada su polivalencia, puede jugar por un lado, por otro, que tiene disparo, que por momentos tiene gol. O sea, es un jugador que puede pasar que juegue 90 minutos, puede pasar que no esté brillando en un partido sin trascendente y juegue 60, o puede pasar que como que salga al partido 20, 25 o 30 minutos. Eso pasa en el 90% de los partidos, porque es un futbolista muy aprovechable dadas sus condiciones. Y si este chico no es titular en el Madrid es porque ha habido otros mejores, simplemente, ni entrenador ni nada, simplemente porque otros futbolistas, a lo mejor con menos condiciones, pues tienen más mentalidad, tienen más continuidad, tienen menos miedo, tienen menos, tienen más...
Le estás haciendo un traje, ¿eh? Joder.
Más no, carácter. No. Yo parto de la base que es un magnífico futbolista. Y por eso siempre le he exigido mucho. Cosa que a otros no le puedo exigir porque sé que no me lo pueden dar. Él lo puede dar porque lo único que le falta es que su cabeza esté acorde con sus con su confianza,
dar un paso adelante, posibilidades, y ser más
determinante. Y que se ponga a jugar al fútbol como sabe, como hace, por ejemplo, la selección cuando ve a lo mejor que esto es un debate que teníamos el
Santi,
otro día.
Pero que haga eso que has definido tan bien y tan con ese bisturí tan mágico que tienes tú, que has dicho de Asensio, pero que lo repita, o sea, que no sea una cosa esporádica, que lo repita más veces con más continuidad.
Bueno, pero al final, si estáis diciendo lo mismo, Gato. O sea, lo que entiendo que dices, Santi, es que si él rindiera a su nivel cada partido que juega, probablemente el entrenador tendría toda la confianza en él porque su nivel de fútbol es altísimo. Lo que ocurre es que por las razones que sean, quizás le afectó muchísimo la lesión que tuvo en un momento crucial de su carrera, juega con, entiende Santi, con cierto temor. Yo no digo que sea por la cuestión de la lesión, pero juega como si cada partido fuera un examen. Y él, a estas alturas de la vida, no tiene que examinarse.
Mira, esta temporada...
Él, cuando ha jugado en la selección, esto lo debatíamos el otro día, y que no sé si lo decía Lama o no sé quién lo decía, y quizá lleva razón. Él llega a la selección y ve que ahí su nivel está como mínimo igual que el resto, como mínimo. Y entonces él juega con una gran confianza, y él quiere la pelota siempre, encara siempre, busca soluciones siempre, dispara a puerta sin ningún problema. Es decir, produce, pone sus condiciones al servicio del equipo, y por eso Luis Enrique, a poquito que juega un rato en el Madrid, le está llamando.
Sí. Esta temporada
por encima de otros jugadores que son mucho más regulares. Pero en el Madrid me da la sensación que a veces... Bueno, pues ve el nivel de uno, el nivel de otro, el nivel de otro, el nivel de otro, y dice, joder, yo no sé si tengo este nivel. Duda, yo creo que duda de sus propias condiciones, que es para mí, quizás, donde él se equivoca. Porque el día que él se dé cuenta todo el potencial que tiene, lo difícil que puede resultar para un defensa el defenderle, para un portero ese disparo seco que tiene, etcétera, etcétera, ese día... Te digo que no habrá dudas en renovarle, en no renovarle, en que sea útil, en que juegue, etcétera, etcétera.
Tienes que ir de coach, de ascenso.
Hay jugadores que en toda su carrera han sido intermitentes, ¿eh? Y a veces hay jugadores intermitentes en el fútbol. No lo entiendes porque tienen mucho talento. Porque ya antes de la lesión ya tenía este problema.
Bueno, hubo un momento ahí que estaba fuerte.
Hizo esa exhibición, por ejemplo, me acuerdo el año de la Supercopa, que hace en los dos partidos una exhibición contra el Barça, pero luego languideció antes de lesionarse.
Su mejor temporada fue la 17-18.
Y ahora tiene un problema, porque él, supongo que como cualquier futbolista que cree que tiene opciones de ir a la selección, lo que quiere es jugar al Mundial. Pero claro, yo creo que él está convencido de que en el Madrid no va a ser
bueno, iba a decir que no
titular. Te voy a
decirlo, tercer máximo goleador del equipo, y luego ha habido tramos de temporada muy claros para Asensio, tramos de temporada muy claros para Rodrigo, y un tramo final de temporada muy claro para...
Pero si
para
haces tres meses y te plantas a la hora de la convocatoria del Mundial sin haber sido titular en el Madrid, corres el riesgo de que no te llamen. Claro, por eso él le está barajando la posibilidad de irse.
Bueno, mañana
fíjate... Fíjate, perdonadme ya lo último, fíjate que no lo creo. Fíjate que Luis Enrique...
le puede llamar si
se lo puede llevar.
Seguramente,
los momentos que tiene en el Madrid son buenos, sí.
Santi. No, le puede llamar sin jugar.
Y estoy hasta seguro que ya se lo transmitió al jugador. Le ha dicho, estate tranquilo, juega al fútbol como sabes, que tú yo sabes te espero. Que yo cuento contigo.
Sí, sí. Bueno, mañana más. Arancha, un beso, gracias, ¿eh?
Hasta luego,
un beso. Hasta luego. Un rato para la presentación de Witsel, el jugador belga del Atlético de Madrid, que hoy se ha presentado con el conjunto rojo y blanco y con Cerezo. Y ha dejado esta frase que le quiero preguntar ahora a Javi Gómez si la ha dicho con intención o no. Él es belga, ¿eh? Como Courtois. Ha dicho esto.
Et puis je me, voilà, je me réjouis vraiment.
Tengo muchísimas ganas de conocer este ambiente y esta afición, pero esta vez estando en el lado bueno.
El lado bueno de las cosas. Javi Gómez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Desde aquí, desde el Hotel del Atlético de Madrid.
Desde
el
Los Ángeles,
Segovia, Sierra de Guadarrama, sí, aquí estamos.
¿Hace fresco ahí?
El autobús aparcado. No, se está bien, se está bien, ¿eh? Sí, 25 grados ahora, hoy no llevamos sudadera, pero se está de maravilla.
Está bastante bien. ¿Lo ha dicho con intención o tú crees que sin ninguna intención y le ha salido?
Yo, por lo que he podido hablar con gente del club y con los otros periodistas que estábamos en la rueda de prensa, creemos y pensamos que no lo ha dicho con mala intención, porque él no sabía, pese a que sea amigo de Courtois, él solo quería decir que quiere estar defendido por esa afición tan maravillosa y tan caliente como ha dicho que es la del Atlético de Madrid.
Yo en esas casualidades no creo.
Bueno, yo creo que lo ha dicho y ha puesto cachonda a toda la afición del Atleti.
Es que es curioso.
Lo ha dicho y no le ha cambiado la cara, porque podría haber sentado alguna sonrisa, pero no lo ha hecho.
Pero no creo que haya dicho para matar a Courtois, ¿no? Quizá no, para eso, para hacer un guiño a la gente del Atleti.
Para bajarle el morro.
Efectivamente,
a Courtois, claro.
O sea, sin que tenga malas intenciones, sin que sea una pelea dialéctica y demás. Joder, qué casualidad, ¿no?
No hay esas casualidades.
Del Atlético de Madrid, el que haya pronunciado la misma frase que...
Y belga.
O sea, casualidad no es. Ahora, evidentemente, pues es un poquito de pimienta y tal, pero que
bueno,
no
es que sabe dónde viene y sabe que esto que es un equipo que tiene mucha rivalidad con el Madrid, y ya está, pues a echarle pimienta.
Pues, tengo que decirte que a mí este jugador me ha gustado toda la vida.
Sí.
Porque es un tipo de los que nunca juegan mal. Claro, nunca va a ser un 10.
Siempre está en el 7, siempre te lo da.
Nunca va a ser un 10, pero él siempre notable todos los partidos.
Pues te digo una cosa, Miguel, el Cholo está en tu barco y creo que no se va a bajar porque desde el lunes que llevan aquí le ha probado como titular en todas las pruebas que ha hecho.
Sí. Eso te iba a decir que está el Cholo.
Tiene pinta de que va a ser el 5.
A ver si consigue hacer lo que consiguió Reinildo en el mercado invernal, que se hizo con un puesto, una cosa inaudita en la era del Cholo. Entrar en invierno y no salir del once titular, pues Witsel va por ese camino, porque a mí todo lo que me llega, todos los inputs que me llega de la gente del Cholo es que está encantado con él.
A mí me contó cuando Sergio Gómez, que ahora está en el Anderlecht, estuvo varias temporadas en el Borussia, como sabéis, se fue del Barça y tal, y cuando llegó al Huesca le fue a hacer un reportaje y estuvimos hablando de Witsel y me dijo, es una cosa espectacular, y me dijo, no entiendo cómo no es un futbolista más destacado en Europa por parte de mucha gente, porque es verdad que se ha hablado menos de Witsel de lo que seguramente por su trayectoria se debería hablar. Pero me dijo que es un jugador tremendo y que puede jugar en cualquier posición del medio campo, que defiende, que ataca. Bueno, vamos a ver si lo puede mostrar en el Atleti. Sí.
Bueno, a mí me parece que es un jugador de los que le van al pelo a Simeone, como un guardián.
Con
oficio, es un tipo con oficio.
Sí. Bueno, y muy bien con balón, ¿eh?
Claro, pero que también, para jugar de 5 en el Atlético de Madrid te tienes que equivocar poco. Y él se equivoca poco.
No, y currar mucho. Y luego encima era una ganga, digamos, entre comillas, del mercado, ¿no? Porque el Atlético de Madrid no estaba pudiendo hacer grandes operaciones y está buscando pues jugadores libres que le pueda venir como anillo al dedo. Pero ahí a mí me cuenta que, ¿sabes? Que hoy hay una reunión, se lo sabrá mejor Javi, hay una reunión del Cholo con Miguel Ángel, creo que también es Andrea Berta, la que tiene que poner cosas sobre la mesa, y ahí hay una prioridad que es el lateral derecho, que eso lo tienen que
para liberar a Llorente, ¿no?
Sí, lo contamos anoche, que hoy se iban a reunir aquí en Los Ángeles de San Rafael. Estaba pensado que Gilmarín asistiera al entrenamiento de la tarde, el único que había hoy, a las 6:30, pero finalmente no ha ido. Pero es cierto que a las 9, cuando ha terminado el entreno y hemos subido aquí al hotel, estaba el coche de Gilmarín aparcado, y me comentan que se ha ido hace un ratillo y que ha estado cenando solo con Simeone, que no estaba Andrea Berta, que es cierto que le hemos visto cómo se iba. Y otra de las cosas que nos comentaban es que Daniel se podría quedar como lateral derecho, que es la idea del club, y que se va a fichar algo muy low cost.
Sí. ¿Pero en ese puesto, en el lateral derecho o no?
En el lateral derecho, que la idea es fichar algo low cost, es y que lo que no quiere Bass, Javi, que también lo está probando el Cholo, y parece que los primeros días le está gustando, pese a que no empezaron con buen pie.
Es verdad, que no, eso es una de las cosas que no se supo por qué se fichó a ese futbolista y luego el Cholo no le dio las oportunidades. Cuando ya estaba recuperado de la lesión, que le pudo dar algún minuto y no se entendió bien. Lo que no quiere desde luego esta temporada es tener que utilizar a Marcos Llorente de lateral derecho, porque ni lo quiere Marcos ni lo quiere el Cholo.
Muy bien, por cierto, en la anécdota, en la presentación, que dos buenas cabelleras, la de Diesel y la de Cerezo, que dos buenos pelos ahí frente a frente.
Bueno, Cerezo, que lo ha españolizado, ¿no? Porque en vez de Axel, lo ha llamado Alex.
El otro día, ¿cómo le llamó? Bistel, le llamó Bistel y hoy la llama Alex, que debe decir, debe estar loco.
Bistel.
Buscándole. Bueno, buen fichaje para el Atlético de Madrid, de momento solo una temporada. Si no tenéis nada... Bueno, Javi, un abrazo,
Un abrazo.
Allí no hay nada para salir, en Los Ángeles de San Rafael, si no ha cambiado mucho, yo hace mucho tiempo que no voy.
Poca cosa.
Pero, pero allí no hay nada.
Te voy a decir una cosa, Corrochano, ¿sí? Que estamos aquí en el Baguetín, que lo conoce bien Juan Gato, sí, y me han contado alguna noche de Juan Gato cuando hacía las pretemporadas del Atlético de Madrid, que alguna vez salió de fiesta.
Menos de las que se dice.
Tienes que ir firmando contratos de confidencialidad.
Alguna noche en singular.
Siempre puedes ir a cenar a casa de alguien.
Mira, no sé si habrá mucho ambiente, pero dormir vais a dormir a gustito allí con el fresco.
Sí, desde luego. Bueno, un abrazo, Javi, hasta mañana.
Un abrazo.
Que si no tenéis que decir nada más, así muy importante, algo que digáis, joder, ¿cómo me fui a la cama sin decir esto anoche? Si no tenéis nada que decir, os dejo marchar también a pasar esta calurosa noche.
Bueno, no... Casi me quedo, que tengo el aire acondicionado fuerte.
Sí. Miguel Rico, David Bernabéu, Santi Cañizares, Juan Gato, un abrazo, hasta mañana.
Bueno,
adiós. Hasta luego. Enseguida, señores, Le Tour de France.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.